Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, ya estamos por aquí. Joder, creo que hoy no deberíamos empezar así. No estamos por aquí otra semana, llevamos muchísimo tiempo sin estar por aquí, pero lo importante es que estamos de nuevo aquí para traer un nuevo programa de videojuegos desde la Subbética. Como sabéis, hemos perdido un poco esa continuidad que teníamos por causa de la vida, ¿no? El trabajo, movida. Dani se ha ido a Barcelona, entonces pues ya está, la piedra angular se cae, no se puede grabar Subbética. Pero vamos a intentar que eso ya termine. Aún así, Invisible Movement, hicimos ese fantástico Emerge que ha dado pues esos programas para la radio sobre todo, ¿no? Pero la idea es continuar con los programas de vía podcast también, y intentaremos que desde esta semana pues fallar lo menos posible. Aún así, tampoco puedo confirmar que estemos todas las semanas, pero para eso está también el resumen de Invisible Movement, el resumen semanal de la noticia, de que estamos jugando, que una u otra cosa vamos a tener cada semana, así que el contenido está garantizado. Y ya que hablo de Invisible Movement, pues qué menos que presentar al Big Boss, al jefe supremo, que hoy pues ha venido para este renacer de Subbética. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Juan. Pues mira, en pleno agosto, ¿no? Que comentabas, es difícil mantener agosto a flote, porque de verdad es que están pasando pocas cosas y las que pasan se hacen como muy grandes, pero en el fondo son tonterías.
Total. Pero bueno, podemos inventarnos las noticias.
Sí, ¿sabes? Sí. O sea, o generar dramas donde no los hay, o ¿sabes? Pero
sí, sí. O las típicas noticias esta de un niño se gasta el dinero de sus padres en Fortnite y lo echan de la casa y bueno, pues de ahí tiramos del hilo, ¿sabes?
Sí, sí. Ahora en Twitter había esta noticia de, creo que era en El Mundo, que decía que relajarse en vacaciones era perjudicial.
Sí, claro, pero luego cuesta arrancar otra vez,
¿no? Y la gente ya pues se ha tirado encima, ¿no? Pero ¿cómo dices eso? No sé qué.
Podemos hacer especiales de la depresión post-vacacional, claro, y estas cosas. Es que no nos lo montamos bien, tío. Ahora tocaría un especial juegos del verano. Y sin embargo, hemos venido a hablar de la Steam Deck, ¿sabes?
Sí.
Que ya no se acuerda nadie de qué es eso, tío.
Hostia, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Yo, es que como estoy en varios grupos de estos de... Claro, cada día. Pero a lo mejor sí que a nivel general... No lo sé. Hombre, yo creo que la última noticia así mainstream que hubo es que si tú tenías reservada la Steam Deck, este año la ibas a tener.
Claro, eso es que han caído las reservas, tío. Se ha ido a pique y ya pues pueden cubrir la escasa demanda. Otra vez.
Pero no sé, y hace esta semana salió la noticia de que han licenciado, verificado un porrón de juegos más, como el Spider-Man Remastered, pues sale Verified también.
Sí, sí. Vamos a hablar de eso, ¿eh? De la verificación en concreto vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hacer un análisis vulgar, o sea, no esperéis nada técnico ni nada que sea una guía de compra definitiva de Steam Deck y que salgáis de aquí con una licenciatura en Steam Deck. No, vamos a dar nuestra opinión llana como usuario, que llevamos un tiempecito con ella. También quería que hubiera estado por aquí Javi López, porque él está ahora en esa fase de entusiasmo de sacar de la caja y de que la Steam Deck huela a plástico raro, o sea, que es el olor que trae de serie. Ese plasticote que a nosotros nos encanta, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, bueno, o sea, se ha jodido un poco el plan, no pasa nada. Javi tiene un pie fuera de Subbética ya, pero puede arreglar la situación en algún momento. Y nada, estamos aquí los dos que llevamos un poquito más de tiempo con ella para daros nuestra opinión. Aún así, vamos a empezar. Queríamos rescatar una noticia. Ha costado bastante, pero hay una pequeña guerra, PlayStation-Microsoft, PlayStation-Xbox, mejor dicho, con todo el lío este de la compra de Activision Blizzard, el monopolio y demás, y nos viene desde Brasil, donde parece que la información confidencial no se cuida tanto, ¿no? Y bueno, pues nos viene bastante bien para el programa de hoy. Yo creo que el titular que trasciende de todo esto es que Sony parece haber estado poniendo la zancadilla a Game Pass con sus medios, ¿no? Que básicamente viene a ser pagar a los desarrolladores un plus para no poner su juego en Game Pass. Sí. Me parece un poco demencial, ¿no? Que quiero decir, en vez de luchar por darte un servicio que le compita o intentar mejorar tú, a nivel de marketing, competencia, todo lo que sea intentar lastrar a la competencia, a mí me parece un poquito raro. No sé tú qué opinión tienes de todo esto.
Es que al final es todo dinero, ¿no? O sea, no veo que eso sea muy diferente que como que... Bueno, ahora porque, joder, coger lo que hizo al principio con Deathloop, que fuera exclusivo de PlayStation.
Si al final das dinero para que esté en tu consola.
No, no lo veo muy diferente a... Mm. O sea, sí, moralmente quizás es peor. Porque no es que salgas en la mía, es que no quiero que salgas ahí. ¿Sabes? Sí. Como lo que tú has dicho, ¿no? Yo no tengo nada que ofrecer, entre comillas, que sí que tiene que ofrecer.
Por supuesto, sí, sí.
O sea, como yo no puedo luchar de cara a cara con el Game Pass, te voy a pagar para que no infles todavía más el Game Pass. No me parece que sea la buena solución por parte de Sony. Aunque tengo que decir que está alimentando bien su renovado PS Plus.
La verdad que sí.
O sea que me extraña esta noticia por eso. Porque, joder, justamente ahora que creo que los juegos que venían en el Games with Gold de agosto de Microsoft es bastante flojo, por ser generoso.
Sí,
y en cambio todo lo que ofrecía el Plus era muy potente.
Sí, sí, estaba por ahí el Yakuza también, ¿no? Like a Dragon, sí. había cositas guay, totalmente.
Entonces, viene también de tener el Stray, joder. Uh-huh. O sea, me sorprende, la verdad. O sea, como que no tienen muy claro... O sea, me parece que si fuera un súper aficionado de PlayStation, uh-huh, que no lo soy de nada, o sea, ni de uno ni de otro, sino...
Claro, claro.
Me daría como falta de confianza en mi producto, ¿sabes?
Uh-huh. Total.
Y no sé, a lo mejor no sé si es cierto 100%. Si...
Claro, a ver, el contexto es que están de juicio, ¿no? Por el tema del monopolio, Sony pues agrega sus quejas, ¿no? Como que sí. Si se quedan con Call of Duty, pues van a tener un trozo de pastel más grande que si no lo tienen y tal. Y ellos dicen, hombre, que desde Microsoft dicen que ellos pueden desarrollar su propio Duty, que además demuestran que Duty está de capa caída, con cifras súper bajas y tal. Es una guerra, tío, súper curiosa. Me recuerda un poquito al juicio Epic, Apple y tal, sí, ¿no? Sí. Es un poco eso. Y se dicen muchas gilipolleces, ¿no? Como, por ejemplo, esa de Microsoft de que Call of Duty no es para tanto, o sea, de que, no, hombre, que si no, es un juego de tiros, tal, no sé qué.
Sí, o sea, no, yo creo que a mí me dolió particularmente la noticia que decía que Activision Blizzard no hacía juegos únicos.
Sí, sí, ¿eh? Es como lo contrario, el antititular, ¿sabes?
Joder, madre mía, ¿sabes? O sea, vale que no estaré en su mejor momento, pero... Y sí que creo que ha salido el otro titular de que Call of Duty se mantendría en PlayStation, creo.
Sí, porque hay contrato. Entonces, bueno, ya que te has gastado ese dineral, poco te cuesta violar un contrato y pagar la penalización, yeah, pero eso iría en contra del juicio. Yeah. Ahora mismo Microsoft lo que tiene es que estabilizar la adquisición, que se la apruebe en todos los mercados, y una vez que sea suya, evidentemente Duty dejará de pertenecer a PlayStation rotundamente. Igual que si Bungie saca un juegazo en el futuro, no va a estar en Xbox.
Claro.
Al final, son cosas claras, ¿no? Se hablaba cuando Microsoft compró Bethesda de que Skyrim, Starfield y compañía iban a salir en PlayStation. No había duda, ¿eh? Pero sí, hablo de nivel profesional, de un montón de medios. Yo siempre vi claro que si tú te gastas ese dineral es porque quieres comerte el mercado. Y ya está. Y al final, los que nos beneficiamos de esto somos los jugadores, realmente.
Sí, a ver, claro, depende cómo lo mires, ¿eh? Uf. O sea, porque tú imagínate que tú tienes, hablando, por ejemplo, de Starfield, ¿no? Que es como el juego más esperado o de los más esperados. Hostia, tú tienes una PlayStation y sabes que un Skyrim, bueno, un Elder Scrolls o un Starfield te iba a llegar y ahora no te va a llegar. Eso a lo mejor te genera como rabia,
¿sabes? Pero es verdad que yo creo un poco en el mensaje este democratizador de Phil Spencer, de que al final Game Pass no es una consola. Es verdad que no, a lo mejor no lo van a jugar Starfield en las más óptimas condiciones, pero es que teniendo un ordenador chusterillo que tenga una buena conexión a internet, puedes jugártelo en la nube y ni tan mal, ¿sabes lo que te digo? Y son 10 euros, tío. O sea, si fuera al revés, si fuera Sony la que compra Bethesda y hace Starfield exclusivo y te lo vende 80 cuca, a mí me jodería más. Y yo tiendo más a Sony que a Microsoft, aquí cero misterios.
Lo que hará, con lo que tú has dicho, o sea, eso lo hará con el juego de Bungie, que toque.
Efectivamente, claro que sí, tío, sí, sí, por supuesto. Y, o sea, y al final vamos a tener God of War, que es una IP propia de Sony, ahora, próximamente, a un precio chungo. Aquí la diferencia es que es una IP propia y no la ha comprado. Es básicamente la única diferencia, sí, pero al final, exclusivo ha habido siempre, tío.
Sí, o sea, yo creo que es como una nueva capa en el mundo de las exclusividades, o sea, está claro. Ellos harán las cuentas. O sea, yo creo que Call of Duty... Es que no sé también los ingresos que está dando Call of Duty en ambas plataformas, pero si harán sus calculines y dirán, hostia, si quitamos lo que ganamos con el Warzone y no se puede jugar en PlayStation, todos esos miles de euros, ¿cómo los compenso? ¿Va a generar eso más Game Passes o lo que sea? Si la respuesta es que sí, fuera de PlayStation. O sea, aquí que nadie se crea que el for the players, que es una frase de PlayStation, pero que todas las compañías se aplican, es mentira.
Es for the money, tío, siempre. For, claro.
O sea, si aquí nadie va a hacer nada por nosotros. Aquí lo que se hace es que son empresas y lo que buscan es el máximo beneficio, sacar el máximo rendimiento, en este caso de una IP, y si Starfield acaba en PlayStation, no es porque los usuarios Phil Spencer o Xbox quiere que el usuario de Sony esté contento, no. Es porque quieren el dinero que van a obtener de allí. Aunque yo estoy contigo, yo creo que Game Pass, aunque es una buena solución, no está yendo tan bien en el sentido de juegos propios, esto lo hemos hablado muchas veces, yo creo que sí que tirará por mantenerlo solo en Game Pass, al menos de inicio.
Yo creo que sí, yo veo difícil que salga de ahí, al final es como, vamos a experimentar lo que ya estamos experimentando en el mundo de la televisión, del cine y de las series, ¿no? Que hoy día tienes que barajar, tener Netflix, tener HBO, este mes me sale Sandman, pues activo Netflix, ahora el que viene me sale The Last of Us, pues me pongo el HBO. Y yo creo que el futuro de los videojuegos pasa un poco por ahí. Ahora mismo tenemos la lacra de la consola, ¿no? Que para tú tener un Netflix, pues necesitas tener la consola que reproduzca ese Netflix y son 500 pavos. Pero, joder, queda tanto por ver en el futuro a nivel de videojuegos, que yo creo que es de las tecnologías que más avanza, tío.
Sí, yo lo veo. Muchísima diferencia. Yo lo veo todo muy en pañales, realmente. O sea, sí, total. Sistema. A mí me molesta mucho, por ejemplo, por lo que tú has dicho también, de las suscripciones de Netflix y todo eso. Claro, lo hago así también. Pero es que lo que me jode en las consolas, y no en PC, es que lo necesito para jugar online. Eso es la la puntilla que me está fastidiando. Porque si yo quiero jugar al Destiny, necesito el Plus, porque lo tengo en PlayStation. En cambio, si quiero jugar al Halo, en Xbox, pero necesito el Internet. Aunque no quiera el Game Pass ni nada, ¿vale? Que pago un nivel, ¿sabes? Ahí es lo que
el gol, tío.
Me parece la guarrada. Que también ahora lo hace Nintendo. Que también. Pero bueno, Nintendo, mira, es mucho menos. Es verdad que su servicio es mucho, mucho peor en el sentido de contenido e historias. Pero sí que, oye, al menos, mira, te va regalando... O sea, sigo sin aprobar lo del pase de expansión este, que te regalen cosas. No, te regalan. Pero mira, lo del Mario Kart o lo del Animal Crossing, pues han caído de pie en mi caso. Si hay alguien que no le gusten esas dos cosas, pues estará cabreado.
Sí, al final, claro, es complicado que cuando eres tan selectivo con lo que regalas, pues no vas a contentar a todo el mundo, tío. Claro. Pero, por ejemplo, Sony, de cara a competirle al Game Pass, joder, con muchas comillas, porque no tiene la capacidad, pienso yo. Sony no puede renunciar a venderte un God of War. No puede.
No.
Y es así, o sea, y al final una empresa hipermillonaria, pero no tanto como para regalarte el puto God of War. Sin embargo, yo creo que si quiere que veamos brotes verdes en este servicio, ya los vemos con Stray. Pero yo creo que el rayo de esperanza de verdad para que este servicio sea una cosa a tener en cuenta va a ser ese Little Devil Inside. Si ese juego entra en la suscripción, yo creo que podemos empezar a tomarnos un poquito más en serio este Game Pass de Sony.
Sí, yo también lo pienso. Yo creo que Sony nunca, entre comillas, o sea, ahora mismo o en un año, nunca va a poner un título tipo God of War. Porque ellos mismos lo han dicho, o sea, que requiere un presupuesto, son juegos muy caros que no se recuperan. Pero sí que tirando de juegos de terceros muy populares, como ha sido el caso del Stray, sí que a lo mejor, oye, lo que tú dices, se toma algo más en serio, pero no sé, lo veo que no veo tampoco, veo más que Sony ha hecho esto como para competir, no porque lo llevasen en el espíritu, ¿sabes?
Totalmente, tío. Acción, reacción.
Claro, o sea, y de ahí que es como muy difícil que saquen algo novedoso, sino que van a ir, bueno, pues te voy a dar hasta que te sacies, ¿no?
Y por ejemplo, yo creo que God of War, ahora tenemos Horizon Forbidden West, yo creo que en un añito sí que los tenemos ahí.
Sí, en un añito de rigor. Sí. Puede ser que estén ahí y estará
lo
guay.
Lo vendo un año, recupero la pasta y luego lo pongo para que me siga dando el chorreillo. Sí. Más el que se vende en las tiendas, más el chorreillo. Y es una estrategia también interesante, ¿eh? Vaya esto a creerte que no, tío.
No, joder, yo lo pienso, nosotros porque somos unos ansias.
Sí.
Pero si tú ahora te pillas el Plus hoy y te compras una Play 5, si puedes, tú te pillas el Plus, tío, y tienes muchos meses, ¿eh?
Joder, y tiene Bloodborne, tiene claro. Days Gone, que bueno, déjalo ir, pero... tienes la hostia de juego.
Sí, o sea que... lo mismo que el Game Pass, o sea, joder, no te acabas el Game Pass. O sea que también hay que mirarlo también con... con un poco de perspectiva. O sea, joder, querer que te regalen el God of War, joder, tío, no sé.
Ya, ya, o sea, está claro, tío. Y hay una cosa curiosa también, y es que el PS Now, ¿no? El servicio de suscripción de Sony con juego y tal, fue anterior al Game Pass.
Sí, sí.
Y sin embargo, tío, no supieron ver... ¿cómo se dice esto? El árbol no te deja ver el monte, ¿no? Algo no, así, sí, tío.
Los árboles no te dejan ver el bosque o...
Sí, sí, sí. Sí. Y al final llegó Microsoft con una oferta más interesante y le comió la tostada, pero...
Sí.
Que bueno, que al final yo creo que, ya digo, vamos a tener los dos servicios activos, mucha gente, ambos servicios activos, sí, porque sí, no es tan caro, quiero decir, y nos vamos a comprar el jueguecillo de turno una vez al mes o cada dos meses, nos pillaremos el de Nintendo, nos pillaremos el de Sony de turno, uh-huh, o no nos pillaremos nada porque tendremos un exclusivo en Game Pass
ya,
de dos pares de nariz. Pero,
¿sabes lo que me da a mí un poco de miedo últimamente? Viendo la evolución que ha tenido el Halo, uh-huh, me da un poco de miedo, ¿eh?, la gestión del AAA en Game Pass.
El abandono inmediato, ¿no? El toma y otra cosa, ¿no?
Ya no es, o las prisas, porque Halo, claro, está muerto. Sobre Halo. O sea, sí. Y para nada es un mal juego. Joder.
Efectivamente. Pero sí que salió antes. O sea, es lo que tú dices, las prisas, ¿no? Salió incompleto, claro, tío.
O sea, ha salido por tener que cumplir. Sacaron solo el modo campaña. Luego han sacado demasiado rápido el modo multiplayer, que lo han dejado tirado. La progresión siguen sin arreglar. Y todo en una base buenísima. Que el juego, como juego de acción, es brutal, uh-huh, pero es un tema de infraestructura o de organización, de plazos. O sea, es un juego que no estaba preparado, ya no a nivel de juego, que el juego es súper notable, sino a nivel de todo lo que lo rodea no estaba preparado. Y me da miedo que te venga un juego como Starfield, que te lo vayan también parcheando, ¿sabes? No, bueno, imagínate, tío, el día de Starfield, no, tienes 20 horas de juego. No, no. Y de contenido. La siguiente parte del contenido será en primavera de 2025. ¿Sabes? Porque, por lo que decimos, porque si Sony, cuando dice que no puede sacar pepinos intergalácticos en PlayStation Plus, será por algo. No creo que se lo invente.
No, no, total, claro.
Y Starfield es un juego que no va a costar 10 duros.
No, no, ya, joder.
Entonces, hecho, uno de los dos va a perder dinero.
Es curioso ver la nueva Bethesda. Si Bethesda ya sacaba los juegos ahí a medio cocer, ahora con claro, Microsoft detrás también tiene más recursos, hay que decir, ¿no? Sí. También tendrá equipos de apoyo.
Sí, sí, sí. Pero mira, el Halo es... A mí me da mucho miedo, sí, 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 el que pasen... Vale, que Halo al final tiene que vivir como un juego... Si viviésemos Halo solo como el modo campaña, ok.
Sí, sí.
Pero no hay que comparar un juego tipo Skyrim o Starfield a un Halo, que es mucho más sencillo, no tiene la complejidad... Eso me da un poco de pánico, ¿eh? De a ver cómo se gestiona, cómo van los tiempos.
También tenemos Forza, Dani. Forza Horizon 5 ha salido, sí, muy bien, tío.
Sí, pero tío, es el mismo juego de siempre.
Pero está completo. México está, sí, entero. No avanza un cactus y de repente hay un vacío ahí.
Ya, ya. Sí, que... no, sí, pero es que Forza no... no... O sea, ok, sí, sí. O sea,
te doy total... o este camino me mola, ¿no? Pero que el plataforma que ha gustado... Psychonauts 2, ¿no? También creo que salió un muy buen juego de ahí. Y que también le faltaba desarrollo cuando Microsoft entró, yeah, le metió un poco de vitamina, bueno, y creo que ha quedado un producto bastante guapo.
A ver... Starfield yo creo que es...
Va a ser importante Starfield, ¿eh?
Sí.
O sea, y va a haber mucha lupa. Va a haber mucha lupa, sí, va a haber mucho odio también por ahí. Va...
Mira lo que ha pasado ya con el juego de... El nuevo juego de Arkane, que ya lo han retrasado.
Sí.
A ver
que
qué pasa.
Inspirada, ¿no?
Sí, o sea, me da... O sea, Bethesda nunca ha sido de sacar juegos en fecha. O sea,
sí, sí. Siempre se toma, bueno, su tiempo. El Fallout 4, ¿no? Eso pasó a la historia. Siempre en dos meses lo tenéis y llegó. Sí. Joder, increíble.
Se toma su tiempo. Y a ver ahora con la fórmula Microsoft. A mí yo creo que Starfield, independientemente de lo bueno o mal juego que sea, creo que el cómo se trate Starfield puede ser un punto de inflexión, pues si finalmente llega a PlayStation... A ver si sale. Si ese mismo día tenemos el juego completo, totalmente completo, o sea, vale que habrá bugs porque, joder, es Bethesda y.
Eso es otra cosa, sí.
Y es un juego muy grande, ok.
Eso... No sea Cyberpunk, tenga bugs, sí, tolerables y cómicos, sí, incluso, sí, ok.
Pero a ver cómo sale, porque últimamente me veo que. Yo qué sé, tío.
Ha habido tijera en Starfield, o sea, no puede aterrizar la nave donde quiera. Hay una cinemática de aterrizaje, sí, porque pero... evidentemente se le ha ido de las manos el recurso.
Sí, pero
si
bueno,
lo hace No Man's Sky, lo podría hacer Starfield.
Sí,
si no
pero,
hace.
Pero que vale, pero eso a lo mejor lo hubiéramos tenido solo si también es Bethesda. O sea,
ya, o los diálogos, tío, que el prota no hable, hay quien no le da importancia, ¿no? Da igual, tío, tú eliges la... Pero tío, es que en Fallout 4 ya hablaba el prota, o sea, un paso atrás, tío, y sí, es algo ineludible.
Pero a lo mejor también es una elección narrativa.
¿Tú crees, tío?
Habrá que verlo, ¿eh? O sea, habrá que ver cuando salga el juego si realmente se justifica eso o no. Uh-huh. Bueno, el caso Link, pobre Link, que lleva sin hablar.
Sí, coño, pero si es tu sello, ¿no? Si en Skyrim y tal no lo hacen nunca, ok, pero tío, si ya lo ha hecho y ahora me lo quita. Es verdad que en Fallout era raro, ¿no? Porque a lo mejor te decía la opción A, afirmar, y la daba a afirmar y te decía, pues yo creo que es correcto. O sea, como que había diferencia entre lo que tú pulsabas y lo que decía el tío. Sí. Pero no sé, también un juego doblado al castellano, doblado al francés, doblado al inglés, que tiene un trabajo detrás que flipa, y si le han quitado líneas de audio, pero no sé, tío. Cyberpunk también habla, por ejemplo. Sí. Y que al final ahí se ve un poco también, yo creo que la línea Game Pass, tío, al final yo creo que es inevitable que si tú optas por un servicio como Game Pass, que lo que necesitas es cantidad, la calidad en estos temas se tiene que notar un poco, tío, y a la vista está, y lo que queda para que tengamos un Game Pass sólido, pero quizás renunciar a venderte el juego afecte a la calidad del producto, no lo sé, tío. No,
por eso, yo creo que Starfield responderá esas preguntas, tío.
Sí.
O sea, más o menos sabemos cómo salió Skyrim, pues hay que esperar lo mismo de Starfield. O sea,
totalmente.
O sea, un juego inmenso, con sus cosas, con sus bugs, con dragones que vuelan hacia abajo y todo. O sea, eso va a estar y no va a ser culpa de Game Pass. Porque
por supuesto, tío.
Porque Bethesda es así y se le quiere igual. Porque son juegos muy complejos, muy profundos, con un montón de mierda y es difícil controlarlo todo. Pero bueno, yo creo que es lo que tú dices. Se va a mirar con lupa, o sea...
El punto de no retorno también puede ser la continuidad que se le da al juego, o sea... En dos meses no hemos olvidado por completo de su existencia y ya estamos vendiendo y ya nos están vendiendo otra movida, pues vale, estamos entrando en una generación de productos de usar y tirar un poco también, ¿no?
Sí, pero
ya veremos. Si luego te meten actualizaciones, parches y venga y DLC y tal, pues joder, que sería sorprendente.
Yo creo que debe ser el plan ese, cuando estás hablando de un universo, o sea, crear un universo para acabártelo en 50 horas, ponte.
Hostia, sí, claro.
No sé, mira No Man's Sky.
Joder, pero eso es digno de estudio, ¿eh?
Sí.
Un desastre convertido en gloria, ¿sabes?
Sí, es extrañísimo. Joder, o mira el de Bethesda, mira el Teso, tío, cómo el online, cómo lo ha mantenido, lo han traducido, siguen sacando contenido.
Y es muy buen juego, ¿eh, tío? Yo le he echado una horita, tío.
Por eso que me gusta cuando se tiene confianza la propia compañía. Mira cómo el Fallout 76 lo han intentado, pero parece que no. Pero el Teso siguen ahí fuertes, tío. Joder, y a mí eso me da confianza de cara a que Bethesda quiera mantenerse, porque podría haber llegado Microsoft y decirte, oye, esto nos renta, venga, a tomar por culo.
Total.
Sí, habrá que ver.
Y habrá que ver, ¿eh? Aún así, Starfield va a ser el primero quizá fue Halo, que yo creo que las sensaciones son agridulces, pero este sí que va a ser como la primera torre del homenaje que veamos de verdad. Y aún así tampoco es del todo honesto porque Starfield ya estaba trabajándose antes.
Sí.
Entonces falta mucho, tío. Es que Microsoft ha entrado muy fuerte, pero va un poco tarde. Aún así la vida fluye y cuando esté en plena forma pues se verán los resultados seguro.
Sí.
Pero
sí.
Hay que ser paciente.
No, está claro. Está claro que sí que lo que hemos dicho mil veces, ¿no? Que la salida de consolas fue mínimo un año salió previamente y no debería.
Sí, total.
Y todo lo que era 2022 va a ser 2023 y 2024. O sea,
sí, claro. Y mucho de 2023 se veía 2024 y estamos en un bucle un poco extraño donde no hay que creerse las fechas.
El juego este de Firaxis, el Midnight Suns, el de Marvel...
Ahora indefinido el retraso.
Ahora ya indefinido. O sea, van a seguir... No, se va a cambiar la manera, yo creo.
Yo creo que está claro que no hay que creerse las fechas. God of War está anunciado para allá y aún así yo creo que deberíamos tener dudas también con God of War.
Ya.
Y es de los que no, ¿eh? Pero un poco deberíamos tener. Es lo que nos han enseñado ya, a base de retraso claro. Y de cara a llenar reservas y enseñarle a los inversores, mira qué bien va esto de reservas.
Sí, menos el Xenoblade, que es el único que se puede permitir salir antes.
Joder, qué cojonazo, ¿eh? Y lo bien que ha salido el puto juego, ¿eh? Sí, ya hablaremos de Xenoblade, ¿eh? Vamos a hablar porque aquí en Subbética estamos David, Raúl, el mismo Dani aquí presente también, y yo, dándole muy duro, y habrá un especial Xenoblade. Ya lo adelanto, con spoiler y como toca, ¿eh?
Pues venga.
Muy bueno. Vamos a Steam Deck. Claro, sí, sí, tío. Vamos a Steam Deck que nos comemos el programa. Pues ¿por dónde quieres empezar, Dani? Empezamos por un poco las sensaciones de consola como tal. O lo que viene a ser cogerla, llevarla. ¿Cómo juegas tú a la Steam Deck? Este tipo de cuestiones un poco más físicas, ¿no?
A ver, yo hago la, digamos que tengo las mismas rutinas que podría tener con la Switch, ¿eh?
O sea, pues yo no, ni parecías, tío.
¿No?
No, ni mucho menos.
O sea, sí que pesa más, está clarísimo.
Pero es ligera, ¿eh? O sea, pesa más que la, sí, Switch, pero al mismo tiempo tú la ves y la coges y dices, hostia, no pesa nada, sí, porque no la ves tan armatroste que, sí, luego te sorprende.
Sí que, o sea, no digo, hostia, estoy tumbado en el sofá, ahora jugaré a la Switch, o sea, ahora jugaré a Steam Deck, pero voy a jugar a la Switch porque estoy más cómodo. No, eso no me pasa.
A mí sí, tío.
¿Sí?
Yo, por ejemplo, y es por dos cuestiones. Yo no contemplo subirme la Steam Deck al dormitorio a jugar. Porque no suelo jugar en la cama. Yo en el dormitorio tengo un sillón que en su día era de lactancia. Ahora creo que volverá a ser de lactancia, pero se convirtió en un sillón para jugar a consola. Básicamente.
El primer sillón gamer.
Efectivamente, un sillón gamer de verdad, ¿sabes? No tiene neones ni hostias, es soso como el solo, pero es comodísimo, tío. Si sirve para mecer a un bebé, para jugar es la hostia. Dejad de mirar cosas gamer y mirad cosas para niños, tío, si para que un bebé esté a gusto, que son mucho más cómodas. El tema es el siguiente: yo me subo con la Switch y de puta madre me echo mis 2-3 horitas hasta que me entre sueño y me duermo, tío. Pero la Steam Deck tiene algunos problemas en ese sentido. El primero, que si juega un juego moderadamente exigente, ya no te hablo de un juego tipo God of War o un juego así que tenga graficotes y demás, sino que sea un pelín más exigente de la cuenta, como por ejemplo Tales of Arise, el ejemplo que más me encontró yo, la consola arde, se pone súper caliente, y mira que lo tengo bajado todo al mínimo, ¿eh? Que al final ahora hablaremos también un poco de eso, pero la consola se pone súper caliente y la batería se la fuma en una hora y media quizá. Por lo tanto, ya necesito un enchufe que no tengo en esa zona.
Oh.
Tengo una alargadera, pero tío, pienso en todos los procesos que yo tengo que hacer para jugar al Steam Deck arriba y digo, me llevo la puta Switch.
Ya.
Es así. Entonces, yo creo que sí que tiene barreras, porque aunque parezca una consola, tenga forma de consola, es un ordenador portátil.
Sí.
Y creo que no se habla lo suficiente de que para jugar a juegos exigentes o medio exigentes, necesitas tener la enchufada. No es que la batería dure poco, es que tienes que jugar con la consola enchufada, porque si no, un puto coñazo.
Sí, a ver, yo es que como tampoco soy de jugar allá a los juegos tochos.
Claro.
Yo lo que, para mí, la Steam Deck lo que ha sustituido es todo el indie que antes enviaba la Switch, digamos, se ha quedado ya en la Steam Deck. No utilizo la Switch.
Totalmente.
La Switch, pues ahora la utilizo para los JRPGs, el Xenoblade y el Leaf a Leaf. Pero claro, cuando es un indie, bueno, miento, porque el otro día estaba de oferta el Dicey Dungeons y me lo pillé ahí en vez de pillármelo en la Steam Deck, pero si no, juego a la Steam Deck a nivel de, pues eso,
todo. Ahí te doy la razón, totalmente. O sea, la Steam Deck, para jugar a los indie, yo no contemplo ya jugar un indie en Switch, no, sí, me pasaría, claro, por la cabeza. No recuerdo el ejemplo porque ando un poco desconectado, pero hace poco se me dio el caso ya de un indie que me interesaba y lo cogí en la Steam Deck, pese a que estaba en Switch. Pero sí que me viene un caso de la web de Invisible, que fue el Soldiers, el juego español, Metroidvania y tal, que el código llegó en Switch y tenía muchas carencias. Y luego lo puse en Steam Deck y era la hostia. O sea, el juego parecía otro. Fluye de puta madre, la consola no se calienta, lo mueve del copón. Y la duración de la batería, ahí sí que me da para mis sesiones, que tampoco son abominables. A lo mejor hablamos de 2 horas y media, 3 horas, como muchísimo, ¿sabes? Y no sufro, porque ya no es que se me vaya la batería, es que ya cuando empieza a verse la línea ahí apagadita, yo ya estoy incómodo, como, hostia, tengo que cargarla, ya no es guay. Y con estos juegos más pequeñitos, hostia, ahí no hay ninguna duda. Lo mueve, joder, sensiblemente mejor que la Switch.
Sí, sí, hombre. Yo, por ahora, en juegos iguales, que he hecho alguna prueba, no hay color.
Bueno, sí. Ya si nos vamos a un The Witcher, flipas, ¿eh?
No, ya, claro. Pero... claro, yo creo que un poco también es lo que piensas que te estás comprando, ¿no? Sí que es cierto que tiene ese concepto de PC, ¿no? De que tú puedes, bueno, se puede hacer de todo, literal, de todo, con la Steam Deck. O sea, desde hacer un centro de emulación, meterle el Game Pass, meterle todo.
O escribir un puto libro, si quieres.
Pues sí, pero...
Para meter Word, escribirte un libro ahí con un teclado...
Pero tampoco llevemos eso a error. O sea, tú puedes abrir la consola y puedes jugar a tu biblioteca de Steam y ya está. O sea...
Total, que, sí.
Yo creo que una de las cosas buenas que tiene el hardware de Valve es eso, que se adapta o te permite adaptar a todo tipo de personas, salvo una persona que no tenga ni puta idea de nada.
Sí. Ahí hay una limitación que yo creo que debemos señalarla porque es muy importante. Y hablamos de los verificados, por ejemplo.
Sí, sí.
Porque es mentira. O sea, es tan sencillo como si tenéis una Steam Deck, descargar el Pro Evolution. Bueno, el Pro Evolution no, el eFootball,
sí, bla, 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 bla. 2020, no sé cuánto.
Te va a salir un tick verde de verificado más grande que el mundo ahí abajo. Este va fino en Steam Deck, uh-huh. Pero no te va a funcionar. Tú yeah. Lo bajas, lo ejecutas y se te va a quedar pensando cuando tiene que cargar el online, de ahí no va a pasar. Uh-huh. Entonces tú te irás a Google y dirás, ¿qué pasa? Y te dirán, ah, sí, vale, es que tienes que activar el sistema Proton, tienes que el experimental y el modelo 6.8.2, no sé qué. Es un pego, se tarda un minuto en hacer. Pero ya no es una consola donde tú metes tu juego y juegas, ya está. O lo descargas y a jugar, no.
O sea, mi madre no podría jugar a eFootball.
No podría, tío.
O sea, porque diría, uff.
Esto no llamaría, va, a otra cosa. Esto.
Me llamaría y me diría, el juego de fútbol no va.
Efectivamente.
Y le sí. Y tal, diría, bueno, no le voy a explicar... Pues eso, lo que tú has explicado ahora, ¿no? De, no, tienes que poner el experimental y tal.
Yo creo que Proton, sí, sí.
Sí. El tema de verificados, probados, creo que es el amarillo y el no van.
Sí, el amarillo que es que tienen irregularidad en el sentido sí. De que a lo mejor te exigen escribir en táctil.
Sí.
Son pequeños asteriscos, ¿no?
Dentro yo creo que le hace falta un catálogo superior de indicaciones, porque... O sea, hay veces que no, un juego no tiene el verificado total y es por una puta parida. Y otras veces no tiene el verificado porque es una jodida que te mueres.
O por ejemplo, Monster Hunter Rise sale una interrogación de esto no sabemos cómo bueno, va.
Sí,
esto y va de puta madre, va finísimo. O sea, se juega sí. Como Dios.
Eso yo también me lo he jugado a varios juegos también y por regla general han tirado bien.
Sí, sí,
pero
sí.
Por ejemplo, lo que más me está tocando un poco los huevos y no sé cómo Valve debería de gestionarlo es que juegos que eran verificados
dejan de repente serlo.
Son no compatibles y no me dejan ni lanzarlos, tío.
A mí me pasó con el Pro, tío.
Sí, o sea, a mí me pasó con el último de Warhammer tipo XCOM, el Demon Hunters.
Uh-huh.
Yo lo estaba disfrutando muchísimo en la Steam Deck. Y de repente un día voy, hay una update del juego, ¡pam! No compatible. Y no puedo jugar.
Sí, 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 sí.
Y digo, bueno. Claro, y yo pienso, ok, vale, voy al PC y lo juego en el PC, no pasa nada. Pero, tío, ¿y si solo tengo la Steam Deck?
Ese es otro punto, tío. Yo creo que si solo tiene la Steam Deck, o sea, mi plan maestro en su día era me pillo la Steam Deck y ya puedo cubrir PC.
Uh-huh.
No, creo que no. Creo que esa mentalidad no sirve, tío. Porque los juegos, o sea, y más si tienes miras de analista, ¿no? Y quieres jugar a lo último y demás, olvídate porque quizás de las mayores sorpresas que me he llevado ha sido Final Fantasy VII Remake Intergrade, que salió verificado y ya no solo verificado, sino que funciona del copón.
Yeah.
Tienes que tocar un poquito de ajustes, que esto también de nuevo, bueno, vamos al terreno PC, lanzarlo y jugar. No, ya os digo yo que no, porque viene con una configuración que a lo mejor te calienta la consola, a lo mejor tiene más recursos de los que necesita, porque la pantalla es pequeña y no hace falta tanto. Pero una vez que tú juegas, a lo mejor le quita la distancia de enfoque esta, tío. Uh-huh. No recuerdo sí, el nombre. Esa mierda yo la quito siempre, tío. Y toca alguna cosita así, el juego rinde. Joder, Final Fantasy en concreto me iba a 60 fotogramas a 1080 porque le subí un poco la resolución.
Uh-huh.
Y la experiencia ha sido cojonuda, me lo he pasado del copón. O sea, ha sido una aventura del carajo volver a jugarlo en Steam Deck.
Uh-huh.
Maravilloso. Pero no suele ser así.
No, a ver, es que está claro. Y solo ya por una tontería que tiene la Steam Deck, que es que pierde, o sea, hay una opción, que esto creo que te lo dije a ti, que si tú pones la consola en reposo, el wifi se va a tomar por culo.
Efectivamente.
Y si cuando la vuelves a enchufar, o la recuperas, digamos, no tienes wifi.
Tarda un poquito, sí.
Tienes que, hay una opción que dices, oye, no, cuando esté en ahorro de energía no pierdas el wifi. Es una tontería. Uh-huh. Pero sí que ya te dice un poco el perfil al que va, porque esto en una Switch, que tiene lo mismo del reposo, ni de coña, o sea...
Sería impensable, tío.
No es ni una opción configurable, o sea...
Claro. Además que para descargar cosillas mientras está en reposo
claro,
y demás...
Claro, claro. Pero por eso ya es un perfil más avanzado, o sea, sencillo, tampoco quiero que la gente piense que has de saber desmontar un ordenador, no, pero sí que tiene una gama de opciones muy elevada comparado con unos ajustes de una Switch, de una Vita o de una Xbox o de una Play, o sea, tienes ahí de todo para hacer. O sea,
pero el punto de inflexión, creo yo, que no es que esas opciones sean para ir un paso más allá, que también. Uh-huh. O sea, si eres un piratilla y quieres probar a meterle movida, va a poder, es un PC, está claro. No es el uso que tú y yo le vamos a dar, pero es una opción que está ahí. Si quieres jugar a juegos de otras plataformas, de Battle.net o de Epic Game Store o de lo que sea, va a poder hacerlo. Uh-huh. Si quieres emular, va a poder emular. Puede hacer lo que te dé la gana con ella. Pero ya no hablamos de eso. Eso es otro debate. No. Que eso incluso con la PS Vita hay gente que ha hecho movidas de esas.
Sí.
Sino que nos vamos al de la simpleza. Solo quiero jugar este juego. Ya está. Y a veces es complicado. Yo creo que es lo único que hay que tener en cuenta a la hora de qué usuario eres. Y ahora quería irme un poco por otro camino, que es el de... el que yo creo que es el uso óptimo de Steam Deck. E insisto, si tu idea es jugar a los juegos más pepino de la mejor manera y de forma inmediata, o sea, sale un juego, yo lo voy a jugar ahí y voy a jugarlo bien, la Steam Deck no es tu consola. Para eso te pilla un PC, sí. O te pilla una Play o una Xbox o lo que sea.
Ya, no, ya solo por la experiencia, o sea, por la propia experiencia.
Efectivamente. Sí, sí. Hay juegos que evidentemente no se disfrutan igual en una portátil. Claro. God of War en portátil, todo el mundo le hace palmas con las orejas. A mí me parece que God of War en portátil estás perdiendo mucho, tío.
Sí, sí.
Estás perdiendo un montón. Los puzzles esos de tirar el hacha al puntito azul, en Steam Deck no me los quiero imaginar porque algunos están súper escondidos, tío. O ver lo vasto del universo nórdico desde la cima de una montaña no es igual en Steam Deck.
Sí, no, pero que lo mismo que si ves una película, pues
total.
O sea, es lo mismo ahí.
Total.
Sí. Por eso, cuando me dicen, no, jugar Death Stranding en... Joder, o sea, es muy difícil que juegue Death Stranding en Steam Deck porque tengo la suerte de poder jugarlo en la tele y joder. Claro. Y es una experiencia radicalmente diferente.
Totalmente. Entonces, yo creo que la Steam Deck sí que es un artículo imprescindible para jugar a juegos clásicos. O sea, sí. El hecho de enfrentarte ahora, por ejemplo, en mi caso, a Metal Gear Rising, que siempre lo he tenido pendiente, tío, lo tengo para la Xbox, lo tengo para la Play 3, nunca lo he puesto. Me lo pillé para la Steam Deck, que además te pilla juegos, te va a G2A, por ejemplo, sponsor, ¿no? Nuestro.
Sí, G2 así.
Claro, tío, G2 sí. O te va a otro, el que sea. Y Tank Gaming, por ejemplo, a mí me gusta bastante también. Y te pilla juegos por 1,5 euros, 2 euros, 3 euros. Ahora teníamos Resident Evil 2 Remake por, si eran 10 euros.
Ahora que dices esto, en Humble Bundle ha salido un pack de Resident Evil para Steam.
Hostia.
Te interesa, Juan, ¿eh?
Me interesa mucho.
Porque es, creo que todos.
Wow. Pues eso mola, porque además suele tener un precio guay y suele ir dedicado a obras chulas.
Bueno, si tú decides, o sea, pero que me acordé, digo, mira, como ayer lo vi, dije, hostia, como hoy hablaré con Juan.
Pues bueno, hoy lo pillo.
Se lo voy a decir porque es Resident Evil. Es que el 3, el 2, el 7, el 4, el Village al 50%, el 6, el 5 Gold, el 0, el 2, el Revelations 2, el 1, todo.
Joder, ¿y el 2 remake hablamos?
Todo remake, sí.
Qué guapo, tío. Pues eso hay que pillarlo. Y, por ejemplo, el Steam Deck va fino.
Claro.
Y mira que Resident Evil no es un juego viejo, que digamos, que tiene un par de años o tres, no lo sé, un juego medio reciente. Ponle 4 años, quizás. Pues se juega muy bien. O sea, si tú te compras la Steam Deck, o por ejemplo, Monkey Island, no me he terminado el primero todavía, pero le dediqué un montón de horas, ahí te olvidas de batería, te olvidas de que se caliente, va de puta madre y es muy cómodo de jugar. Porque el tema del ratón este con el pulgar, tío, funciona mucho mejor de lo que yo me esperaba. Requiere de adaptarte.
O sea,
era guay.
¿Sabes lo que no me acostumbro nada bien? A escribir con los dos pulgares.
No, yo tampoco.
No puedo, ¿eh? Me pone un poco... un poco no, me pone muy nervioso, tío.
Yo la cojo con una mano y con la otra, modo aguilucho, o sea.
Que es al principio que decía, hola, qué guay, pero no, me pone
se
nervioso.
Va. Quieres poner una J y poner una K.
Porque hay veces como en la parte media del teclado no sabes con qué dedo ir.
Efectivamente, ahí está el problema.
Y me genera ansiedad eso, tío.
Supuestamente podéis con los dos, pero a la vez no podéis con ninguno. Sí. Pero entonces, en mi caso, yo como más voy a disfrutar de Steam Deck es jugando a títulos clásicos y títulos de consola. Porque es verdad que los títulos de PC... Por ejemplo, un Age of Empires 2, que también lo probé. no se juega bien. Eso no es que requiera un proceso de aprendizaje, es que requiere que utilices comandos que no tienes. Por mucho que tú personalices el control, que esto es un punto a favor y del que hablaremos ahora, no llega, tío. No llega. No puedes sustituir un teclado y un ratón con una consola. Es
claro, imposible. Yo tengo pendientes los Pillars of Eternity.
Ese y sí dije, puede.
Tía, ahora, aquí, ¿sabes? Con la Steam Deck, pero me da un poco de pánico eso.
Es que claro, aquí el tema, ese ejemplo concreto no lo tengo yo en la mente, pero esos dos juegos han llegado a Nintendo Switch.
Sí.
El 2 no sé si llegó o se canceló. Creo que también llegó, pero bueno, y han llegado a Play con esas pantallas de carga, que tanto me gusta.
Sí, sí. Uf.
El tema es que el estudio ha hecho una configuración para un gamepad, ¿no? Para un mando.
Ya. Yeah.
Pero si tú juegas la versión de Steam, ¿ese añadido está ahí o se lo han saltado? Porque a veces, aunque el juego salga en consola, no te ponen compatibilidad con mando en Steam.
Claro. Yo lo pienso, por ejemplo, en juegos como el Disco Elysium, uh-huh. por ese tipo de perspectiva, porque tú jugarías con ratón y teclado, bueno, ratón, y se juega bien en la Steam Deck, o sea, no tengo ningún problema. O sea,
sí, claro. te hace como si fuera un mando, pero aún así yo el Disco Elysium lo cambié a modo teclado y ratón y lo configuré yo para ir clicando con el táctil este.
Sí, porque una de las cosas muy, muy guays que tiene la Steam Deck es lo de el input que tú le quieres poner.
Vamos a entrar en eso dentro de un momento, porque antes quiero que tú me digas para ti cuál es el uso óptimo de Steam Deck o el que tú has encontrado. Porque yo ya te digo, me la compré con una idea y ahora le estoy viendo que es para otra.
Yo me mantengo fiel a mi idea original, que es jugar a indies. O sea, todo lo que... Sí, jugar a indies y juegos que ya haya jugado a lo mejor en tele. O sea, un juego triple A que va a tirar de graficotes y tal. Joder, prefiero disfrutarlos en la tele.
Pero si le quieres dar una segunda vuelta, como por ejemplo este Final Fantasy VII Remake, en mi caso, pues sí.
Si pudiese hacerlo, porque como no tengo tiempo de... O sea, sí, para darle una segunda vuelta a Final Fantasy VII hago otra cosa, pero no me importaría de por verlo allí y decir, ah, hostia, llevármelo a todas partes. Como... ¿Sabes cómo cuando ves, si tú ves una peli por primera vez, estás concentrado en la peli y tal, no sé qué, y si hay alguien, le dices, oye, no molestes. Pero si la ves por segunda vez, pues puede haber algún niño corriendo por casa que, joder, tú ya lo sabes.
Sí, sí, no pasa nada. Pues en el momento que quiera le dices, calla un segundo. Ya
está. Claro, pues aquí un poco lo mismo. No me importa, la experiencia yo la tengo y a lo mejor es para... O sea, el Metal Gear Rising, por ejemplo, joder, pues sí que a lo mejor en la Steam Deck me apetecería. Por ejemplo, ¿sabes? Porque ya lo he disfrutado un montón en pantalla grande y tal, que a ver, tampoco es un juego de graficazos, pero...
No, pero guay.
Joder, es una puta caña.
Sí, sí.
Y, pero yo donde más guay es para lo que utilizaba la Switch antes. O sea, realmente es un sustituto para mí en ese sentido y, joder, si ya nos ponemos un poco más modo advanced, el tema de Game Pass, el tema de toda la Epic, claro, eso es un plus también, tío, porque...
Ah, claro, sí, sí.
Poder jugar al Game Pass que va como un tiro.
Sí, sí. El xCloud va muy bien.
Va muy bien. O sea, joder, a mí fue una grata sorpresa.
Sí, sí.
Y joder, de aquella manera aprovecho el Game Pass también pues para juegos que solo están ahí o que, joder, no tengo que comprarlos porque ya los tengo en el Game Pass. la utilizo para eso. Y...
Por ejemplo, Starfield, ¿no? Yo me imagino, aquí hablo del futuro,
sí,
que yo estoy jugando la campaña principal, me siento en mi sofá, pongo mi tele y de puta madre un juego grandilocuente que, insisto, como he dicho con God of War, mola verlo en televisión. Pero si un día no puedo usar la tele y me apetece jugar a Starfield, digo, pues hoy, en vez de seguir con la historia principal, voy a hacer cuatro mierdas por ahí y lo puedes jugar en la Steam Deck a través de la nube, claro que
sí. Por ejemplo. Sí. O sea, lo veo también guay. Un poco lo que nos quisieron vender hace unos años con las salidas de la anterior generación, de que todo tenía una app de acompañamiento, ¿sabes? Y tú decías, no, pero puedes hacer esto y luego puedes hacer tal en la app. Pues al final tú mismo te lo haces, ¿no? O sea, o el propio Kojima también lo hizo eso en la Vita o en la PSP, el Transferred, que tú te ibas transfiriendo tu juego de la portátil a la sobremesa. Pues sí, es un poco eso. O sea, joder, si yo puedo, tengo el Starfield en la Xbox y digo, ah, pues mira, me voy de viaje y joder, no voy a poder jugar. Ah, pues si puedo seguir jugando mi partida en la Steam Deck, oye, de puta madre, de puta madre. O sea,
Hay que señalar que lo del Game Pass va a través de la nube. Hay un soporte oficial de Microsoft, una entrada en su blog oficial en el cual te explica los pasos a dar. Es moderadamente sencillo, hay que escribir un poco de código y tal, pero un copy-paste, vaya.
Sí, sí, total.
Pero
total.
También hay gente que joder, le ha echado un poco más de tiempo al cacharreo. Yo debo decir que también he sido muy de eso. He estado tiempo jugando, cacharreando, ha sido 50-50, diría yo. Y consiguen, pues, por ejemplo, una micro SD externa de 1 tera, que valen una pasta, por cierto, si quieres que funcione, pero bueno, lo tienen. Le han instalado Windows con Game Pass, ya está. Windows y Game Pass. Entonces, en esa tarjeta juega Game Pass de forma nativa, que crees que no, pues, joder, se nota.
No, no, que sí, que sí. Que... O sea, tiene usos, pues el mismo uso que le podrías dar a un PC. O sea, yo estoy en varios grupos de estos de gente de la Steam Deck y hacen cosas que digo, madre mía, tío.
Sí, 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 sí. Es cierto que algunas son demenciales, ¿eh? Y requieren de conocimiento avanzado, de seguir un tutorial religiosamente. Sí, sí. Y joder, yo metí el Dead del Scroll Online, creo que ha sido mi máximo logro, porque tiene launcher, tenía un bug que parpadeaba la pantalla y hay que pulsar como Alt y no sé qué, Alt Steam Button o no sé qué, pum, y se arreglaba, ¿sabes? Cosa que dices, ¿cómo coño voy a saber yo esto?
No, no, pero que la gente juega al WoW, por ejemplo, en la Steam Deck.
Y a League of Legends, que échale. Sí,
sí, sí, o sea que por poder todo se puede.
Sí, sí, sí.
Eso ya es las horas y la paciencia de cada uno que quiera dedicarle, pero...
Sí, sí. Lo que pasa es que tiene esta parte morbosilla de, venga, voy a hacer que esto funcione aquí, pum, tum, tum, y te pones, configuras tu WoW, te descarga un programa que sirve para mapear el teclado y el ratón a botón. O sea, te pegas como 15 horas configurando WoW. Cuando lo consigues y lo mueves, juegas 20 minutos y lo borras. Dices, claro, bueno, pues ya estaría, ¿sabes?
Por eso no me meto... Yo, o sea, me haría gracia, por ejemplo, en el caso del WoW, ¿no? De jugar al WoW en la Steam Deck, pero pienso luego, tío, si fuera mi único juego, ¿sabes? Si mi vida fuera el WoW, vale. Pero si es que tengo 1000 cosas.
Claro, tío.
Y el WoW, pues realmente, vale, ok, sería muy guay jugarlo a la Steam Deck, pero joder, lo óptimo o donde más cómodo vas a estar es con un teclado y un ratón.
Claro, y más si ya tiene ese bagaje, ¿sabes? Ya tiene ese rodaje hecho, pues te va a tirar por eso, volver a
por cierto, le puedes meter un teclado y un ratón a la Steam Deck.
Perfectamente, ¿verdad? Sí, sí. Pasa que, claro, yo lo he hecho también, ¿eh? He jugado teclado y ratón a la Age of Empires, no, a Civilization. Y con un soporte de la Wii U para el gamepad este que traía la Wii U, pues ese le va a la Steam Deck como anillo al dedo, ¿sabes? Y me puse así pues como un cojín que tengo para teclado y ratón y tal, y guay, pero joder, eso lo hace un día, ¿sabes? No es lo óptimo, como
claro,
bien hablamos.
No sé.
¿Sabes lo que sí es lo óptimo?
¿Cómo?
¿Sabes lo que sí es óptimo en Steam Deck? Y creo que es mi cosa favorita. Las plantillas, tío. Las plantillas de control.
Pues sí, 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 sí.
Son los putos mejor. O sea, tú juegas, por ejemplo, Monkey Island, lo pones, lo ejecutas, funciona, pero dices, hostia, esto es muy jodido de jugar, ¿eh? Me faltan botones, mierda, tengo que acceder al menú, tengo que tal. Y de repente te vas a plantilla y te ves que hay un pavo que tiene 1000 horas a Monkey Island. No, no sé cómo. O sea, es como. No hay 1000 horas ahí dentro, pero él las tiene, ¿vale? Y has configurado una plantilla él. Porque además. No la ha configurado para la Steam Deck, sino que la ha configurado para el Steam Controller, ¿no? Que como lleva un montón de años en el mercado, pues hay gente que se ha entretenido con el mandito de Valve, ¿no? Y ahora tú te pones esa plantilla y de repente entra al juego y ves que se juega del copón. Que tiene en la cruceta atajos a tu menú directo, que tiene una serie de guaperías, tío, que flipas, tío. Y eso me parece maravilloso.
Sí, sí. Yo encuentro que Valve haya dejado... Porque hay unas por defecto, ¿no? Con mando, como si fueras teclado de ratón. Pero que Valve haya dejado que la comunidad pueda generar sus propias plantillas, lo veo algo muy positivo, tío.
Y además que se reutilice la del mando, tío. Que es como, mira, esto no ha sido para nada. Ahora nos viene bien, ¿sabes?
Sí, 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 sí. O sea, yo casi el 90% de las veces voy con una plantilla de alguien.
Total, sí, sí.
Porque sí, porque mejoran o... todo no cabe en las plantillas default que hay. O sea, ahora no recuerdo qué juego que cambiaba radicalmente la experiencia, como lo que tú comentabas del Monkey Island.
¿Sabes a mí lo que me dejó muy flipado, tío? Que no lo vi venir. Conseguí emular el Metroid de la GameCube. La GameCube, sí, el Metroid, ¿cómo se llama, tío? Prime a seca, ¿vale? Y por defecto, pues venían los controles de la Nintendo 64, que son un poco, joder, si has jugado un shooter medio moderno o incluso el Halo en su día o tal, se hace raro, ¿no? Porque solo tiene el eje vertical, tiene alguna movida, ¿no? Pues me venía una plantilla de un fulano, tío, que le había echado no sé cuántas horas a un juego de un emulador. Y fue como, ¿qué me estás contando? O sea, Además, también me está gustando mucho, tío, que los emuladores tienen... Yo no había tocado un emulador en la vida, tío. Y ahora pues me apetecía, por ejemplo, poner este Metroid. Que fue lo que te digo. 5 horas instalándolo, 20 jugando y ya está. Y lo desinstalé porque ocupaba mucho, pero en fin. Que te pide el código del juego. O sea, que es que no es nada ilegal. Pero absolutamente nada. Porque para ejecutarlo tienes que ir a tu cajita y un código que viene debajo, introducirlo. Y se activa, tío.
Joder, tío.
Que sé que hay códigos por ahí, pero en mi caso, las poquitas cosas que emulé, yo las tenía, entonces me ahorré buscar por internet.
No, no, pues guay, tío.
Y está muy guapo eso, tío. Estaba muy guay. Y ya digo, había una plantilla para Metroid que lo convertía en un Halo, ¿sabes? Lo convertía en control libre de cámara, unas movidas, tío, que dices brujería.
Sí. Es que es eso. O sea, es. Lo bueno y lo malo es que es súper configurable. Y
sí. Si
un usuario que nunca ha tenido un producto de este tipo se puede encontrar perdido. A ver, pero también yo creo que un usuario de este tipo nunca se va a comprar una Steam Deck.
Esa es la cosa, Dani. Ahora yo te voy a invitar a un juego.
Uy, va.
Nos vamos a poner el traje de vendedores del Corte Inglés, o de Carrefour, uh-huh. O de la tienda de Paco, del centro, y viene un cliente que está interesado en la Steam Deck. Uh-huh. Nosotros no tenemos por qué vendérsela, ¿vale? Somos unos trabajadores que estamos un poco puteados, ¿sabes? Nos deben 2 pagas extras, que tampoco le debemos nada aquí a la empresa. Pero el tema es, ¿qué le decimos a este muchacho? ¿Sabes? Vamos a hacer una especie de a favor y en contra. ¿Cómo vendemos la Steam Deck o cómo no la vendemos? Aquí cada uno que diga lo que buenamente quiera. Pero te llega Pedro y te dice, oye, ¿qué me dices de la Steam Deck? ¿Me la compro o no? Tengo que los 500 pavos aquí. ¿Qué hago?
Hostia, si los tiene aquí yo se la doy ya, ¿eh?
Se la dan, ¿no? Le siento va fino. Venga, corre.
A ver, no sé, yo le explicaría. Es que también es un poco trampa eso, ¿eh? Porque un tío de una tienda te viene y te compra algo y tú se lo das. Otra cosa es que te pregunte la opinión.
Tú eres muy honesto, tío. Sabes que si mientes, luego te flagelas por la noche, ¿sabes? No puedo.
A ver, yo no sé, yo le preguntaría qué uso le va a dar. Porque, joder, depende del uso, pues a lo mejor una Switch a mitad de precio, con una pantalla mejor.
Eso cuidado, también es importante. La OLED de la Switch, cuidado. Sí.
A lo mejor le va a cubrir la necesidad que tiene. Claro, si él quiere jugar o odia, que no sé quién puede, odia los exclusivos de Nintendo, pues claro.
Ve a Mario y se pone nervioso. ¿Sabes?
Claro. No, es que viajo mucho, necesito algo portátil, con un catálogo de juegos increíblemente grande y quiero jugar tanto a triple SAS como a indies, como todo. Pues tío, ok.
Tómala. Yo creo que otro punto que se me ha ocurrido ahora que has dicho tú, a mí no me gusta para shooter, tío. Me parece incomodísimo.
¿Sí?
Jugar a shooter en Steam Deck, sí, súper incómodo. No me adapto a los joysticks, tío. No sé, me falta. No tengo precisión. Ese es el problema realmente. No hay precisión, tío. Para mí, ¿sabes? Uh-huh. No sé cuál probé. No sé si fue, bueno, Halo jugué un poquito por el tema de la nube. Iba bien, pero no tenía precisión. El Half-Life, creo que también. El 2. Me costaba muchísimo apuntar, tío. No sé si es como que no llegó bien al joystick derecho, al de la cámara. No me da bien para disparar a la vez. No, me da ahí como un cortocircuito y no termino de estar cómodo en los...
A ver, si has encontrado en tu cerebro como un racón de tu cerebro, ¿sabes? Un rincón que no funciona bien.
Puede ser, que le falte esa conexión de...
Y cuando haces ese movimiento, tu cerebro dice, aquí no hay nada, ¿sabes?
Sí. ¿Cuánto yo? Si vienes buscando un shooter, ya te voy a decir que quizás no es la mejor
plataforma. Yo es que no he jugado a shooters fino, o sea... El shooter que más he jugado es el Forgive Me Father, que es uno de estos shooters ahora que son retro shooters.
Eso es. Y, como de los 90, ¿no?
Es todo totalmente arcade, o sea, precisión poca. Y claro. No me da sensación, pero claro, hombre, si te tienes que poner fino a disparar a buscar headshots, a lo mejor sí que pasa lo que tú dices, ¿eh?
Jugar Fortnite también en la nube. Está gratis en Game Pass. Fortnite, tío. Se juega guay. Bien. No, pero ya digo.
Ya.
No. Sin embargo, yo creo que una cosa que no hemos dicho y que es muy importante es que es cojonuda si eres usuario veterano de Steam. Si tienes una biblioteca de Steam tocha, vas a rejugar a títulos que ahora mismo te dan pereza sentarte delante del ordenador, irte a la otra sala. Te va a dar un montón de pereza, pero a lo mejor estás tumbado ahí, tranquilete, echado así en el sofá, y lo ves en la Steam Deck y dices, hostia, qué bien me lo pasé con este juego, The Binding of Isaac, voy a descargarlo otra vez, ¿sabes?
Uf, tío, justamente has dicho The Binding of Isaac, que lo tenía pendiente históricamente y lo jugué y no me ha gustado nada.
Es lento de cojones, The Binding of Isaac. Necesita, quiero decir, Empiezas a disfrutarlo cuando llevas 30 horas, quizás.
Claro, y mucha gente me ha dicho eso y me da palo, tío, eso. O sea...
Sí, sí, pero joder, es que así. Es que al principio eres un matado, no sabes para qué sirven los ítems. Tú sabes inglés, o sea, que algo te ayuda.
Ya, ya, pero, pero que lo ya... veo, no me gusta el sistema de disparo tampoco que tiene. Que claro, tiene, que pobre juego tiene sus años, ¿eh? O sea...
Sí, sí, y aparte, pues, se va al clásico, tío. A mí me recordaba un juego que tenía yo en la Game Boy de un marciano, tío. De un demonio rojo, perdón. Me recordaba un montón, tío, ese juego.
Pero no sé, que... Pero que sí, sí. A ver, está claro que si eres un usuario de PC con X juegos en la biblioteca, hombre, te estás haciendo un favor. O sea...
Sí, sí. Y de repente te convierte en un rastreador de videojuegos, ¿eh? Sí. Yo cogí la manía de irme a... Stan Gaming así o a G2A, mejor. Uh-huh. pues una vez cada dos semanas o así. Y simplemente mirar, y por ejemplo, el Civilization 6 edición Toche y tal, lo pillé a 3 euros, creo que fueron.
Claro, así. Claro. O sea, ya no vamos a entrar en lo de los precios, porque lo hemos comentado ya mil veces, tío.
Sí, sí.
Lo de los precios es ridículo. O sea...
Es ridículo, tío. Te sientes hasta mal, ¿no? El Metal Gear Rising también lo pillé por 3 o 4 euros.
Por eso.
Luego lo juegas y te sientes sucio. Dices, tío, esto vale millones, ¿sabes? ¿Qué cojones estoy haciendo yo aquí?
Sabe mal o ya la eterna comparativa de que de Indies Switch, Indies Steam Deck, no hay color. O sea...
Claro, tío. Total. Y ya comprándolo a precio normal, ¿eh? Sin irte a ofertas sí, sí. ni a movidas, solo precios de salida ya cambian, tío. Ya no son igual.
Totalmente, totalmente. Y...
Joder. El Cult of the Lamb, por ejemplo, este que hablábamos antes fuera de micro, yo lo voy a pillar en Steam Deck, sin duda.
Sí,
y
sí.
aparte tiene el plus de, oye, me apetece jugarlo 4K de la hostia del copón, me voy al PC, ¿sabes?
O sea que sí, yo creo que a igualdad de condiciones no tiene sentido no cogérselo en Steam Deck. Uh-huh. O sea, bueno, por eso, mira, yo el Dicey Dungeons este, si me hubieras preguntado, lo digo, no, Steam Deck, pero es que estaba a 3 euros en la Switch. Y claro. dije, mira, como tengo ahora la Switch porque estoy jugando a eso, a Xenoblade y tal... Me hago descansitos con el Dicey.
Total, tío.
Pero si no, era para Steam Deck. O sea, y encima que las ofertas, el continuamente hay ofertas en Steam. Vale que también continuamente hay ofertas en Switch, pero es que ni de lejos es lo mismo.
O sea, no.
Hay un abismo que yo supongo que a Nintendo lo debe haber notado.
Joder, es que... El nicho de mercado ahora mismo es tan abismal.
Ya, pero...
La de Switch que hay en el mercado contra la Steam Deck, yo creo que no se puede comparar. Que Nintendo no lo va a notar de momento. Ahora bien, si pasa el año que viene, ya han duplicado producción un par de veces. O sea, tienen 4 veces más producción que cuando empezaron a fabricar la Steam Deck. Eso es un síntoma del copón. Y aparte, cuando uno es early adopter de Steam, el culete se te aprieta, ¿sabes? Porque ya no hemos comido algún fracaso. Pero ahora... Estamos en un nuevo panorama, ¿no? Donde Steam ha alcanzado el éxito, por fin, ¿no? Entonces, a ver cómo lo gestiona. ¿Va a empezar a pensar en una revisión? ¿Va...
Ya, no me jodan, ¿eh?
No, por supuesto que no, pero eso sería una mala gestión, si me pregunta a mí.
Sí, sí.
Entonces, vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo el panorama para comprar un Steam Deck yo creo que es cojonudo, siempre, insisto, que tenga en cuenta eso. Si tú quieres jugar a los juegos más recientes y más tochos, va a poder, tío. Probé Ghostwire Tokyo y, joder, se ve de puta madre la Steam Deck.
Me lo pasé el otro día, el Ghostwire Tokyo.
Muy guay, muy guay. Pues, sí. Muy chulo el juego, tío. Ya digo, si quieres jugar a Ghostwire Tokyo, va a tener que jugar con la consola enchufada. ¿Cómo? Un portátil, tío. Yo me acuerdo cuando compré mi portátil MSI de la hostia, que puse, no sé si fue el LOL, y me iba como el culo. Y ya me informé que es que tienes que jugar enchufado para que tenga la potencia que tiene, ¿sabes?
Claro, claro.
Y dices, vaya, y en la Steam Deck no es tanto así, pero un poco sí. Un poco sí.
Sí, sí, está claro, a ver. Pero, claro, realmente tú, imagínate ahora que te dicen, hostia, si la Switch juegas conectado, el Arceus va como un tiro.
No, pues guay. O sea,
claro.
Pasa un poco con el dock. ¿Eh? Un poco pasa con el dock, ¿no? Cuando la Switch, joder, yo me acuerdo de Xenoblade Chronicles 2, que con el dock era un juego y en portátil era otro. El 3 eso lo ha mejorado. El 3 va de puta madre en portátil o en dock. Pero yo recuerdo el 2 en concreto que en portátil era un borrosín, tío.
Ya, a ver. Sí, pero a mí, tío, estirar la Switch en la pantalla, en la tele, me da como...
Yo, desde que tengo la OLED, lo he hecho 3 veces.
Yo es que nunca juego dockeado. Siempre juego portátil.
Ni en la Steam Deck, quiero decir. Que la Steam Deck también tiene sus movidas para conectarla a un monitor y jugar en 1080, pero... Para eso juego al PC.
Claro, es que si hago todo el follón ese, pues para eso subo arriba y me pongo a jugar al PC, tío, y ya está.
Claro.
Total. En fin, Que, bueno, pintaza. Yo la recomiendo, tío. O sea, pero para un perfil no de un jugador novato, la verdad.
Total. Ese es tu alegato final, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, si tú quieres abrirte la puerta al mundo de los videojuegos y tal, a ver, si eres un poco techie o geek, o, uh-huh, pues sí, porque te vas a defender bien. Pero si mi madre ahora me dice, quiero entrar al mundo de los videojuegos, hostia, yo le diría, pues mira, píllate una Switch.
Cualquier opción es mejor, realmente. Si sí, eres un usuario que quiere entrar, la Steam Deck no es tu consola. Es una consola hardcoreta como ella sola. Sí, sí.
Yo creo que sí. O sea, incluso los pasos iniciales no te acompaña de la mano como hacen una PlayStation, una Xbox. De pulse el menú, aquí es, venga, pim, pim, uh-huh, pim. Y toma 350 opciones para configurarte el rendimiento de la consola. Y
tío, la descarga. A mí se me van a Madrid teniendo un servidor en Málaga. Y tengo que estar a toda hora, uy, va lento, ya claro, se me ha puesto en Madrid. Venga, Málaga. O sea,
son cosillas de esas que son para un usuario un poco por encima de un novato. ¿Que Google lo soluciona todo? Sí, sí. Pero, joder, yo pienso en una persona que no va a consultar. Él quiere abrir y ponerse a jugar, que sí, se puede. Pero muchas veces requieres de un plus para sacarle el mejor partido a la Steam Deck. Cosa que una Switch, pues es como antes. Tú metes el cartucho y se acabó.
Y para adelante, claro que sí. A lo mejor tiene un parche día uno, se te descarga y fuera.
Claro, y te va a ir a ti y va a ir en cualquier parte. En cambio, pues Juan puede jugar a Death Stranding de una manera y yo puedo jugarlo de otra. Totalmente. Que es un poco lo que están haciendo las consolas ahora. Cuidado.
Sí, sí, totalmente. Porque ¿qué quieres, resolución o rendimiento? Sí, 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 total.
Que se están peceando las consolas en ese sentido. Pero no sé. Yo la recomiendo, es eso, sabiendo un poco, informándose, pero que ahora también no creo que nadie se vaya a soltar 500 pavos sin informarse, también te lo digo.
No, no, total, y por eso estamos nosotros aquí. Este programa en concreto nace porque, o sea, un par de oyentes no lo pidieron, dijeron, oye, ¿por qué no habláis un día de Steam Deck, de qué es bueno, qué es malo, de vuestra opinión? Y aquí lo tenéis. O sea, hemos tardado, pero al final lo prometido es deuda y espero haberla resuelto. De todas maneras, si alguien hay algo que tenga una duda específica de, oye, la BS que ha pillado, ¿no? Pues que nos escriba, tío, ya sea iVoox, ya sea Twitter, ya sea como dé la gana, que os contestaremos perfectamente, tío. Así que nada, Dani, yo por mi parte doy esto por cerrado, tío. La vuelta de Subbética enésima y nada, esperamos que tengamos un poquito más de continuidad, que todo viene por cambios laborales y adaptación. Hay que adaptarse un poco a esos cambios y buscar el nuevo hueco para Subbética y ya está. Pero la idea es continuar por aquí, ya sea en Subbética, ya sea en Invisible. Sí. Sacar un programa a la semana yo creo que debería ser una promesa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sea
sí.
Uno, sea u otro, y si son los dos mejor, quiero decir, pero es por lo menos uno de los dos hay que sacarlo.
Muchos cambios últimamente, tío.
Total, total.
En todas partes. La conexión Priego-Barcelona está sufriendo cambios.
Está movidita, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí, joder.
Bueno, tenemos a Dani en Barcelona. Ahora hay dos Dani en Barcelona. Sí, ahora sí, sí, Dani Subbético y Dani Barcelona son uno, o sea.
Bueno, si quede con él y todo. O sea,
sí, sí, total, total.
Pero bueno, está a punto de volver, me parece.
Sí, ya el lunes viene para acá y ya lo engancharemos por la de algo que le estimule. Como de que el Madrid es supercampeón.
Ya ves, tío. Ya nos ha arreglado el verano eso.
Total, total, ya está. Que le den a Lewandowski, ¿sabes?
Joder.
Pues muy bien, Dani. Oye, muchas gracias, tío, por pasarte por aquí, por sacar este programa adelante. A Javi, pues nada, tío, que se las apañe, ¿sabes? No, no se puede hacer otra cosa con él, tío. Nada, fuera bromas, pues también se jodió de último momento, pero lo seguiremos teniendo por aquí. Y nada, Raúl, David también va a volver ahora, también se le ha solucionado un poquito su lío laboral y también pues podrá venir más aquí al programa. Así que de puta madre, Morales seguirá en Madrid, en su Mercadona y también nos echará cuatro cables y del copón. Así que nada, que muchísimas gracias por escucharnos y espero que nos escuchemos de nuevo la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, chao.